grande en la meditación. A ver si hacemos que el Víctor conmigo. Volve, ¿tú has hecho alguna vez meditación? ¿Es la primera vez? Entonces aquí tenéis que primero hacer una... Tenemos que hacer un bautismo para pasar a ser mi discípula para el resto de tus vidas. Y bueno, hacer un voto de obediencia. Mentira.
Esa es la segunda clase. La primera traigo. La primera un poquito de seducción y la segunda ya te quedas ahí. A partir de la cuarta.
Es la vigésima parte de tu salario. Pero eso no es más para música, eso es para poner pasta. Exacto. Los latigazos normalmente es de la clase de los avanzados, pero voy pasando un poco de la historia. Sí, exacto. Bueno. ¿Sabes? Estoy bromeando, pero esto pasa mucho así, ¿sabes? Que la mayoría de la gente que entra dentro de esto entra con la esperanza de algo, de conseguir algo. La meditación, la esperanza es la primera a morirse, ¿vale? O sea que aquí no hay esperanza de nada. Aquí lo que vas a hacer es dominar tu mente, dominar tus emociones. No vas a cambiar a ser otra persona, ni a querer ser parecida a ese señor, ni a mí, ¿vale? Entonces, la técnica es solo para nosotros podermos dominar nuestra mente. Ser los dueños de la situación, en vez de que la situación nos domine, domina a nosotros. Piense siempre que estás en la clase de los avanzados, que el discurso hoy será un discurso un poquito más fluido porque ellos están habituados ya a este tipo de lenguaje, y después estás invitada a venir a hacer una clase de los iniciados también para poder hacer la valoración. Al contrario de lo que podría parecer, yo soy más loco con los avanzados que con los iniciados aún, ¿sabes? O sea que la locura va conmigo. Como decían los antiguos, ¿no? Persigue, como la rueda persigue la pata del buey, ¿no? Entonces la locura siempre está allá. Entonces, pero en estas clases, como ya han tenido el lenguaje todo de la meditación, tuviste suerte hoy, por eso te he dicho que entraras, porque justo hoy voy a cambiar un poquito la meditación y entonces la puedes probar, ¿vale? Ese día te ayudará en la práctica de los más iniciados, ¿vale? Hacemos un pequeño silencio, después yo canto un mantra con una voz rara. Yo tengo una grabadora aquí dentro que cambia la voz. Entonces voy cantando los mantras. Los mantras no es una oración, ¿vale? Para nada. Aquí no es nada religioso. Todo, dirás, ¿y las estatuas y todo eso? Aparte de ser bonitas, exóticas, y que la gente sepa que están aprendiendo algo que viene del Oriente, ¿vale? Aparte de eso, me sirven como libros, ¿vale? Para explicar a la gente la naturaleza última de la mente. Esos señores no existen en realidad, son estatuas, es solo bronce, no hay nada allá. Pero son toda una simbología que nos hablan de la naturaleza última de la mente, cómo llegar allá, ¿vale? Por ejemplo, para darte un ejemplo, esta espada de aquí de Mahesashri representa la tensión, ¿vale? Cuando tú te empiezas a investigar a ti mismo y quieres empezar a conocer la naturaleza última de tu mente, te tienes que abrir, pero sin anestesia. ¿Vale? Es una operación, nosotros decimos que la operación de la meditación es una operación abierta sin anestesia, ¿vale? Que lo sientes todo. Alguna vez reconoces cosas en ti que no están bien allá, ¿vale? Pero eso es lo que quiere decir. Con el bisturí de la tensión abrimos el cuerpo y vemos si existe Gustavo allá por detrás y no vemos Gustavo, ¿no? ¿Ves? Agua y todo, minerales, comida y tal. Y eso no ves. Ese bisturí de la tensión es de esta espada, ¿vale? Entonces, ya empieza a hacer algún significado de tener esta estatua aquí, ¿no? Después tiene aquí un libro, ¿vale? Este libro aquí representa la sabiduría. Pero la sabiduría desde el punto de vista oriental, entonces tiene una otra explicación. Esta corona con las cinco cositas que tiene aquí arriba representa la inteligencia que hay por detrás de las emociones negativas, ¿vale? Cuando tenemos celitos de nuestro marido o algo así que ha mirado hacia el lado y tal, que hay por detrás, queremos sentirnos especiales y no nos da eso a sentir especiales, pues lo que está por detrás es una gran inteligencia y eso. Y esa inteligencia que está por detrás, que no hay nada malo con esa inteligencia, es representado con todas estas joyas y el oro y tal. Las posturas de la mano también, eso quiere decir que está explicando con el Buda, explicado cuando, cuando ves una estatua del Buda, que el Buda está así, con la mano, eso quiere decir, o vacío, o con bastón, quiere decir que es el inicio de su enseñanza. Eso quiere decir la exposición de la enseñanza en sí, la unión entre la compasión y la... Bueno, después esto también tiene que ver con la visión, eso después ya lo explicaré un poquito más tarde, pero este libro está conectado con el corazón, ¿vale? O sea, que quiere decir que es la enseñanza, esa sabiduría, es el conocimiento de la mente, porque los tibetanos ponen la mente en el corazón, se encuentran aquí, ¿vale? Entonces, yo cuando quiero explicar algo a los alumnos, le gano una estatua y a partir de una estatua explico una enseñanza de psicología, ¿vale? Pero no debo ningún vasallaje a esta estatua, estamos de acuerdo para eso, pues con los humanos o con los animales, pero la estatua en sí no sirve nada, es solo una estatua y ya está, no necesita nada por detrás. El Buda de la compasión representa una parte de nuestra naturaleza última también, el Vajrasattva también, el Tara también, Mahakala también, Vajrapati también y Purva también, y Palirama también. Y estos, esos juguetes que están ahí llamados los mandalas son retratos psicológicos de la mente, ahí hablando de las trascendencias, ahí hablando del ego, ¿vale? Y eso es el mantra que digo yo, es recordando a mis maestros del pasado, los que han hecho llegar esta enseñanza del conocimiento de la mente hasta nosotros, las prácticas que están ahí abajo apuntadas a su alma. O sea, los maestros, cuando nosotros decimos, son esos maestros, idam tu korgila zong nam la kyab su jeo. Idam, eso. Sangue jone de nam la kyab su jeo. Dambe joe nam la kyab su jeo. Son esos los libros, papé que tu nam la kyab su jeo. Pao kadro joe kyong su mai zo ye shiki jeo nam nam la kyab su jeo. ¿Vale? Pao kadro, pao son guerreros. Pao. Pao eran los guerreros invencibles del Tíbet. Cuando yo hice la mili, cada grupo de la mili, yo era el jefe de pelotón, ¿vale? Cada grupo de la mili tenía un nombre y todos ellos se ponían los Rambos y los aliens y eso y tal y eso. Y cuando llegó nuestra... Y yo hice el dibujo, hice un dragón y ¡pau! Los guerreros invencibles. Y todos ellos se sentían invencibles. Y eran. Mientras estaban a mi lado. Pues cuando salían ya era el problema así. Venga, pues hacemos un poquito de cine.
Oh, God, I'm a joy, I'm so much, 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 I'm so much
Preparados para cambiar un poquito todo nuevamente. Yo paso la vida cambiando las meditaciones, ¿sabes? Porque vas estudiando un poquito la mente de la gente y según aquello que te encuentras, pues si estamos en verano hacemos una meditación, si estamos en invierno hacemos otra meditación, y en primavera otra y en ¿cómo se llama? Otoño otra, distinta, ¿no? Es importante entender eso, es importante entender nuestra mente, cómo funciona para poder trabajar un poquito con ella, porque no sabemos muy bien cómo funciona la mente, no le hacemos mucho caso, sabemos, pero no le hacemos mucho caso. Sabemos que en los días que comemos mucho tenemos más sueño y sabemos que en los días en que comemos menos tenemos menos sueño, hasta que llega un punto que solo tenga el sueño también, ¿no? Entonces hay que entender para poder trabajar con ella, aquello que hablábamos de la sintonía el otro día, que estuvimos después hablando un poquito con el Pera también, cómo sintonizar la mente para utilizarla para los objetivos que quieras tú, que ella te sirva a ti. Entonces en nuestra meditación estamos haciendo Mahamudra ahora, el gran símbolo en la meditación, y empezar a hablar sobre nuestra relación con la materia. Casi todos los espiritualistas pues se creen que lo que tenemos es que entrar dentro del mundo interior y el mundo de la mente y tal. En el mundo interior ya estamos hace mucho. Y lo que intentemos cambiar es empezar a ponernos un poquito más superficiales, un poquito más hacia el exterior. Al contrario de aquello que muchas veces pensamos, siempre que nos ponemos en nuestro interior y nos ponemos en nuestro mundo, nos distanciamos de la realidad y nos aproximamos más del mundo ilusorio. Es nuestro mundo. En realidad no podemos ver la totalidad, estamos infectados por nuestras emociones constantemente, que crean como un espejo en relación al exterior. Nuestros pensamientos también tienen ese espejo, que hay un espejo colorido que te va coloreando las cosas. En los días en que estás más gris, coloreas todo de gris. El día es que estás un poquito más amarillo, más rojo, pues lo pones todo de rojo. ¿no? Hay aquellas personas que están así movidas un poquito por el rojo ahí adentro, y todo lo que ven, todo les lleva a pensar que los símbolos, aquel símbolo me parece un poquito raro, el otro símbolo me parece un poquito raro porque tenía el rojo allá. Hay otros que son un poquito verdes también, ¿no? Y los símbolos ya cambian. O sea, no pueden mirar el escaparate de una frutería que aquel piensa de todo y ha hecho ahí una película casi porno y todo por haber visto esto. Entonces nosotros con nuestra mente vamos coloreando las cosas que están. Entonces nuestra mente no es tan de fiar, es un mundo muy privado, muy particular, no es el mundo real de toda la gente. Entonces lo que queremos es empezar a tocar un poquito de la materia y entender bien qué parte de nuestra experiencia es material, qué parte de nuestra experiencia es mente, y entonces empezar a hacer con que entres en contacto con los elementos de la naturaleza, ¿vale? Hoy empezaremos con el aire. Vamos a empezar a estudiar nuestra relación con el oxígeno hablando de Namarupa. Namarupa Parichedananda, cuando hablamos de esto, estamos hablando de esta meditación en que hoy, en vez de seguirmos la respiración en sí, que lo seguiremos un poquito, miraremos solo el movimiento del abdominal, el movimiento, si queréis, del diafragma. Cuando inhalamos, nos damos cuenta que el diafragma se dilata. Cuando exhalamos, nos damos cuenta que se contrae. Cuando inhalamos, que hace un esfuerzo el diafragma, cuando exhalamos, cómo se relaja, ¿vale? Entonces miraremos eso, empezaremos a poner la mente donde está nuestro cuerpo. Ahí tendremos la noción de lo que es sólido, de lo que es materia, de lo que hay allá, nuestra parte material. Aunque solo tendremos una pequeña visión de lo que es, porque nuestra experiencia de esa materia es mental, no es física, ¿vale? ¿Existe ahí algo físico? Claro, esa es la clase que tú has visto, si vienes mañana también, mañana hablaré sobre esto, pero desde un otro punto de vista, ¿vale? Que de decir que la parte nama, la parte mente, es toda nuestra experiencia. Yo me he sentado y la sensación de tener, de estar sentado encima de esta almohada, esta sensación de estar ahí es una sensación mental, pero está basada sobre algo que es real. Y hay una almohada ahí, ¿no? No están clavos ni están ahí cristales, porque si no, ya me hubieras escuchado. Está una almohada ya. Entonces, nuestra relación con esto lo sentimos a través de los sentidos. Entonces, en Vipassana, la parte de los sentidos viene después de estudiar la parte de la mente. Entonces, de empezar a sentir bien esos sentidos como una puerta, una ventana abierta entre el mundo externo, entre aquello que no sabemos lo que existe realmente allá y el yo. Yo no te veo a ti realmente a ti, yo veo una versión tuya. La luz pega en tu cuerpo, de tu cuerpo viene hasta mi retina, de mi retina hay aquí todo un mundo, voy al córtex visual, del córtex visual pues tengo una experiencia en la conciencia visual de ti, pero diré que tu camiseta es de todos los colores menos rojo, porque es aquello que puedo ver yo, ¿vale? Entonces es la única que no la acepta y es aquello que puedo ver. O sea, ya te veo un poquito cambiado. Una vez he dicho esto a un skinhead para que se mosqueara un poquito. Digo, si tú eres más negro que las negritas. Dice, ellos son negritos porque se quedan con todo el blanco. Entonces nosotros vemos negrito. Tú eres blanco porque nunca quedas con nada. Entonces en realidad eres negrito y yo te veo blanco porque rechazas toda la luz. Y es verdad esto, no es mentira esto que estoy diciendo. Si nosotros vemos exactamente aquel que el material no quiere, por ejemplo, el caso de mi ropa hoy, del futón y todo, quiere decir que tiene un pigmento que de alguna forma retiene o no refleja la luz que viene. Entonces se queda todo allá. Entonces el ingeniero es altamente brillante, altamente luminoso. Pero por él ser luminoso nosotros no lo podemos ver porque la luz se queda con él, ¿vale? Entonces solo eso ya me da una visión completamente distinta. Aquello que veo yo es una experiencia mental, pero está basado en algo real. Y el algo real no sé muy bien qué es. ¿Qué forma tengo yo de contactar con ese algo real? Nosotros utilizamos en el inicio los cinco sentidos. Esto volverá a cambiar nuevamente, pero para que empezáis a daros cuenta de vuestros sentidos. Entonces, vamos a empezar hoy, no directamente a los sentidos, porque ya los trabajaremos, pero vamos a empezar hoy a entender nuestra relación con los cuatro estados de la materia, ¿vale? Vamos a empezar por los cuatro estados de la materia. Y hoy vamos a empezar por el aire. Cuando hablamos de nuestra relación del aire, quiere decir, cuando yo inhalo, y que veo, vamos a empezar a ver cómo se mueve nuestro abdomen sin forzar, dejando que él siga su ritmo. Nunca se fuerza nada en las meditaciones, no es un pranayama. Lo que quieres es darte cuenta. Buda quiere decir aquel que conoce. No aquel que ha puesto su impronta digital en las cosas. Es aquel que conoce las cosas, aquel que experimenta las cosas. Buda solo quiere decir eso, ¿vale? Por eso decimos que todos nosotros somos Buda. Porque todos nosotros hacemos una experiencia viva. Entonces, ese es, y un perro también es Buda, y una mosca también, ¿no? O sea, para nosotros todo eso tiene la naturaleza de Buda. ¿Ha sido un... con la boca o ha sido un pajarito?
Parecía un pajarito.
Sí, parecía un pajarito. ¿Ha sido tú?
No,
no. ¿No? Ah, bueno. ¿Sí? Bueno, da igual.
No, pero
es
verdad,
ahí
también
hay
que...
Sí,
es
de bien. No, era de, no, era de aquí. Bueno. Entonces, bueno, total. La técnica que hacemos nosotros por ahora es darnos cuenta, ¿vale? El Buda nos ha enseñado darnos cuenta. Cuando inhalamos nos damos cuenta de la inhalación del movimiento, cuando exhalamos nos damos cuenta de la exhalación del movimiento. Y nos quedamos con la mente en el abdomen, de una forma ininterrupta. O sea, siempre que la mente se desvíe detrás de los pensamientos discursivos que hablamos con nosotros mismos, no son los conceptos y tal y eso, o de los de movimiento en que tienen colores y tal, o emociones o lo que sea, nosotros la traemos de nuevo acá hasta tenemos plena conciencia del movimiento abdominal mientras inspiramos nos damos, y exhalamos. Nos damos cuenta de si las inhalaciones son profundas o si son cortas. Nos damos cuenta si las exhalaciones son profundas o cortas. Poco a poco nos daremos cuenta también de los espacios entre una inhalación y la otra, de los espacios entre una exhalación y la otra también. Estaremos allá presentes al 100%. Se llama esto poner la mente donde está el cuerpo. Después de ahí empezaremos a entrar en contacto con todo el aire, con todo el elemento aire que oxigena pues todo nuestro cuerpo a medida que va entrando. Nuestra relación con eso, no sabemos lo que es, pero tenemos una sensación de que existe algo que es real. Estar atentos a eso, abiertos a esa experiencia de algo real, pero sin análisis discursiva, sin un pensamiento discursivo allá por detrás. Hoy he hablado de ti, porque tengo una luna muy parecida a ti. ¿Cómo se llama? La del taekwondo.
Isa.
¿Eh?
Isabel.
Isabel. Isa. Sí, exacto, la Isa. Que tiene aquello por dentro, es una guerrera de todo eso, pero es una guerrera desorganizada, ¿no? Y decía, no estaba, no sé, se puede, tal. Y se dice, mira, tienes un perfil muy parecido a una amiga mía. ¿Qué es? El perfil de mi amiga es que vosotras sois guerreras, habéis tenido que guerrear mucho en vuestra vida y os fiáis demasiado de vuestros pensamientos. Entonces lidiáis con vuestra meditación pensando. No, tú ahora ya no, antes pasaba eso, ¿no? Pero lidiabas con la meditación pensando. Sí, ya estoy yo pensando de nuevo, que no tenía, pues ya me estoy perdiendo, vaya otra vez y tal, y eso. Mientras yo digo, es que no tienes esa, aún no te has puesto para decir, lidiar con las cosas con acción, pero sin discurso allá por detrás. Si hay discurso, mientras haya discurso, no hay acción. Lo que están buscando es eso que le decía yo hoy por la mañana y que decimos en los textos budistas antiguos. Dices, oye, tú cuando tienes... Si yo estoy en la discoteca bailando detrás tuya, ¿vale? Fumando un cigarrito, que hoy en día creo que ya no se puede en las discotecas, ¿no? Bueno, infelizmente, porque eso era cuando te ponías nervioso con una chica, pues cogías un cigarrito, ponías de la otra manera, no podías bailar con las manos y solo bailabas con la cabeza y con las rodillas. Ahora, ¿qué haces con las manos? ¿Las pones en el bolsillo o las pones así detrás de la espalda? O hay muchos que luego que ponen vendas y van así para la discoteca para no tener que mover mucho los brazos, porque los tíos no saben bailar con los brazos. No. Entonces, claro, entonces siempre el vasito de whisky y el cigarrito en el otro lado era nuestra protección. Dice, con él, es verdad esto, ¿no? Pasabas la vida encendiendo cigarros, era nuestra protección. Entonces movías las rodillas, que eso casi cualquier uno puede hacerlo en este mundo, ¿no? Y la cabeza así, para diciendo que sí. Dice, que te gustan todas las chicas que tienen, que venga alguna, por favor. Bueno, total. Ya no sé por qué estaba diciendo. ¿Ves cómo estoy loco? Yo me voy perdiendo y empiezo a jugar con las cosas y tal. Yo me voy perdiendo.
Del perfil parecido psicológico, de
sí,
tal,
bueno, cuando nosotros, sí. Cuando estamos allá, cuando estamos en la meditación y que empezamos a lidiar con la situación, si yo estoy en la discoteca contigo, te decía, y estoy fumando un cigarrito y te digo, ¿por qué me ha pasado esto? Te estoy contando esta historia, ¿por qué me ha pasado? Y acabó por ser mi novio y todo. Pero sin querer, esta posibilidad de ir delante mía, la Margarita, me acuerdo de mí, ¿vale? Yo estaba fumando un cigarrito y ella se fue aproximando demasiado. Y yo digo, bueno, se va a llegar a un punto que le voy a pegar fuego. Y la verdad es que tenía así dos pelos así muy rizadas y tal. Y se aproximó ese que muere, pero yo le he avisado, oye, que tienes el pelo ardiendo. Y ha hecho algo que era muy sorprendente. No me ha preguntado cómo le había aprendido fuego antes de esto, no me ha preguntado nada, no se ha mosqueado conmigo, ¿cómo estás, Mireia? No se ha mosqueado conmigo, no ha dicho nada, la única cosa que ha hecho ha sido enseguida ha sido quitar así. Pues el mismo hacemos nosotros en la meditación, el mismo decían los antiguos maestros para hacer la meditación. Nosotros cuando nos damos cuenta no vamos en búsqueda del origen de la cosa. Lo que queremos es primero apagar el fuego, después ya vamos en búsqueda del origen. Pero lo que queremos es terminar con esos pensamientos discursivos que tienes allá. Y para terminar los pensamientos discursivos no puedes contrarrestarlos con otros pensamientos discursivos, ¿vale? Porque si no esto va hasta el infinito. No dejarás de pensar durante toda la meditación. Entonces a eso nosotros llamamos sin violencia. Sin violencia quiere decir, tú te das cuenta que estás perdido con tus pensamientos y entonces que te has perdido, no pasa nada. Entonces de nuevo traes hacia el movimiento de tu parte abdominal en relación a la exhalación, pero sin violencia, sin pensamientos, sin decir, ya estoy pensando de nuevo. Porque eso es lo que pasa, ¿no? Estamos nosotros, claro. Porque voy a tener ahora que pagar aquella cuenta, no sé si tengo una cuenta y tal, y eso estoy hoy meditando y de repente me doy cuenta que estoy meditando y digo, jolines, es que no me consigo concentrar, no, hoy no es día para hacer esto. Bueno, mejor es estar quieto para que Gustavo no se dé cuenta, voy a estar así. Entonces, como ya saben que me doy cuenta, entonces se agobian. Entonces hacen para demostrarme que están distraídos y me van haciendo ruiditos altos para que yo me dé cuenta que están distraídos. Y yo pienso, pero si ya me había dado cuenta antes, no necesitas avisarme para disculparte, ¿no? Hay unos que me quieren dar pena y todo, que están allá y acabo por...
No,
tú no. No, no estoy hablando de ti siempre. No, pero hoy mismo me han hecho esto para decirte. Vale, esto me pasa, ¿vale? En las clases, y hacen así. Y eso es para decirme que hoy no pueden. Pero no me están diciendo a mí mismo, se lo están diciendo a ellos. ¿Vale? Entonces yo lo que quiero es que en los momentos más difíciles tengamos un par, ¿vale? Y que nos pongamos allá y que decidemos nosotros quitar nuestra mente en silencio y ponerla en la exhalación. 20 minutos, 30 minutos, lo que sea, pero ponerlo en la exhalación. Si meditas bien así, serán increíbles vuestras meditaciones. Yo estoy diciendo, mis alumnos más antiguos son los que más están flipando con mis clases. ¿Por qué? Porque los iniciados aún no saben lo que es. Los antiguos pobrecitos, los he escuchado tantas veces las mismas cosas y ahora se están dando cuenta por qué las repito tantas veces. Y me vienen a decir, ahora empieza a entender cómo la que está a tu lado es extranjera, no le hables mucho, que todo. Te quita la cartera en 2 segundos. Es portuguesa. Ah, la de la cartera es, claro, que ella también es extranjera, rumana, es portuguesa. O sea, ella te quita la cartera y ella va a tus consultas sin pagar. O sea, y entonces, ellos empiezan a darse cuenta ahora de la profundidad de algunas cosas que aprendemos en el inicio. Dice, ahora entiendo lo que querías decir con no forzar la respiración. Ahora entiendo lo que quieres decir, mis amigas. Yo tengo aquí un grupo de amigas guapísimas, todas que vienen por la mañana, ¿vale? Y entonces, es una alegría, parece una clase sola modelitos y tal. Y entonces, ellas me imitan, ¿no? Cuando salimos de aquí vamos a beber café, como les permito todos, que son muy guapas, ¿no? Entonces les permito todo y entonces van imitando mis clases. Y ahora quitar la mente sin violencia y poner solo la mente en la respiración y tal. Ahora no lo entienden, pero dentro de algún tiempo entenderán lo que quiero decir yo con eso. Mis maestros, estuve 6 años con el Paramita y mi maestro me decía, Gustavo, pon la mente donde está tu cuerpo, pon la mente donde está tu cuerpo. ¿Qué quiere decir esto, Vita? Namarrupa, Parichedanana. Esto es lo que quería decir de mi maestro, es decir, esta meditación. Y esto que hacemos nosotros ahora es poner la mente donde está nuestro cuerpo, tener la mente en la materia. O sea, por eso vamos a cambiar un poquito nuestra meditación. Pero de primero hacemos shamatha, después empezamos a hacer esta parte de vipassana, y después de la mente estar allá y empezaremos a observar en qué estado se encuentra nuestra mente, qué características tiene nuestra mente. ¿Tiene mi mente una forma? ¿Dónde está tu mente? A ver, así. Vale, ¿ahí? Vale. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué ves? No, esto qué ves. Yo creo que estás viendo a alguien aquí.
Materia.
¿No? Sí, esto es materia. Sí. Seguro. Pero habíamos dicho antes que la luz de la bombilla pegaba en mí, entraba dentro de tu retina y tú tenías una experiencia de mí. Entonces, ¿aquello que estás viendo dentro de ti o estás viendo fuera de ti? Perdóname ponerte en evidencia, que ya pensé que es una locura. Soy malo, yo soy muy malo, sí. Yo un demoniocito, medio demonio, medio ángel. Sí. No, 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 pero les pregunto y es a todos.
Así, es una novatada, ¿no?
Sí, es una novatada, sí, es una novatada. ¿De dónde? Pero para que entiendas rápido y puedas sacar el mayor provecho de esta meditación. ¿Dónde lo ves en realidad? ¿Lo ves dentro tuya? ¿Vale? ¿Cierto?
Sí.
¿Ves en tu interior, en tu cerebro? Ahí habrá, vamos a decir que es en tu cerebro, habrá ahí alguna cosa. Entonces, esto que estás viendo, no estás viendo fuera de ti, estás viendo dentro de ti. Entonces, ¿eso es tu mente también?
Sí.
Sí. Entonces ya no puedes estar ahí. Estás ahí, estás ahí, estás en todas partes, ¿ves? Ya no lo puedes localizar la mente. No sabemos muy bien dónde está. Estamos confundidos, ¿eh? Entonces eso, y es también. ¿Eh? Ahora te he liado bien, ¿eh? Este es para pensarlo. Este es para pensarlo, es muy interesante. Todas las experiencias que tú tienes son hechas internamente. Mi primer maestro, yo tenía 15, 16 años, 16 cuando he ido con Aruna, creo yo, ¿vale? Y él decía, os voy a enseñar una técnica para ser clarividentes. Y vale, pues ¿cuál es la técnica? Él decía, la técnica es que sepáis que no veis hacia afuera. Esto del miope, yo soy miope, ¿vale? El del miope que lanza la mirada hacia afuera para ver un poquito más, es un equívoco, porque yo no veo hacia afuera, es la luz que entra. Yo si me quisiera concentrar, pues me tendría que concentrar dentro. ¿Por qué ve el miope un poquito mejor cuando lanza la mirada hacia afuera? Porque hace tanta presión con los párpados que cambia el formato del cristalino y el cristalino se adapta para poder recibir la luz y para poder enviarla directamente hacia la retina interiormente. Por eso lanza hacia afuera. Pero nosotros siempre pensamos que vemos fuera y no vemos fuera. Y ahora hay que saber si vemos dentro también. Y dentro del Mahamudra, esto que vamos a practicar hoy, vemos que ni dentro ni fuera, no hay noción de dentro ni fuera. Por eso aprenderemos poquito a poquito. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a hacer nuestra meditación, Señor. Yo digo las cosas en femenino porque siempre hay más mujeres que hombres. Y los hombres se hacen un poco femeninos y las mujeres no se hacen masculinas.
¿Qué estás diciendo, que mis hombres son masculinas?
No.
Se rodeando contigo. Se
rodeando contigo. Tenemos un punto.
Tenemos un punto. Se hace muy femenino, si te explico por qué. Porque tenés un ventaja evolutivo a nivel cerebral. El cuerpo de la mujer, el cuerpo del hombre, la mente de la mujer, la mente del hombre, las emociones de la mujer y las emociones del hombre son totalmente distintos. Hoy en día en medicina ya se habla de una medicina femenina y una medicina masculina, porque no hace mucho sentido que un cuerpo tan distinto tenga el mismo tipo de exámenes, diagnósticos y todo. Y ella es médico. ¿Te habías oído hablar ya de la medicina femenina? Este es muy interesante, ¿vale? Es muy, muy, muy interesante este tema. Es totalmente distinto. Las conexiones que existen en la parte derecha y la parte izquierda del cerebro en vosotras son mucho mayores que en nosotros. Entonces podéis expresar vuestras emociones. Nosotros no lo sabemos hacer. Entonces preguntáis, ¿de qué piensas? Y claro, ¿qué le vas a decir? Oye, ¿no eres tú que dices que nosotros pensamos todos lo mismo? Pues vais a preguntar al panadero. ¿Qué estoy pensando? Hacemos una grandina, la siento, por eso ahora no tengo novia yo. Exhalamos todo del área de los pulmones, abandonamos ansiedades y preocupaciones.
Observamos bien nuestra postura, que sea confortable. Dejamos que la respiración siga su propio ritmo. Y empezamos a observar en qué estado se encuentra mi mente. ¿Cómo está mi mente? ¿Está agitada? ¿Está calmada? ¿Dudosa? ¿Divertida? ¿Cómo se encuentra la mente? Miradla, no juzgarla, miradla con placer. Empezar primero a ver cómo se encuentra la mente.
sentidos. Está hablando, está silencioso. ¿En qué estado se encuentra la mente? Si nos damos cuenta que la mente se aprisiona a los pensamientos discursivos, sin violencia, la quitamos y la ponemos en esta observación panorámica de cómo se encuentra la mente. Bien, Susana, sigue así, sin excitación. Algunos del problema es el letal, otros del problema es la excitación. Y otros del problema es no tener problema. Cuando vuelva a sonar el gong, llevamos nuestra mente hasta el diafragma, dejando que la respiración siga su percurso. Nos concentramos en la dinámica de la inhalación y de la exhalación desde el punto de vista del diafragma, observando el diafragma. Si la exhalación es corta o profunda, nos damos cuenta. Si la inhalación es profunda o corta, nos damos cuenta. Sin palabras. Esa legión de maras, de demonios que iban a tentar el Buda mientras meditaba, eran los pensamientos, los huesos, las emociones. Thank you. las inhalaciones y las exhalaciones, sin forzar, dejando que el cuerpo siga su ritmo. Nos damos cuenta si la respiración es más profunda, más superficial, pero también de las pausas. De mirar las pausas, vemos justo el inicio de la inhalación, el inicio de la exhalación. Seguimos con todo el resto, pero aparte de todo el resto, también nos damos cuenta del inicio. Nunca dejamos de hacer los ejercicios anteriores. Uso de la inhalación y de la exhalación. raíces de Armacaya, del terreno donde todo pasa. Antes de ese impulso, todo es tranquilito, miradlo bien. Estad con la inhalación y la exhalación, algunos están perdiendo. No dejad de estar con la materia, ni la mente, ni la forma. Estamos a mirar ahora la mente, la piel, en el final de la inhalación y en el final de la exhalación. Sin forzar. Exhalación. ¿Qué te ha parecido? Cuéntame la verdad. Espectacular, ¿eh?
Sí.
¿Eh? Muy bien. Muy bien. Me ha gustado mucho verte. Bastante bien. Bastante, bastante bien. Está bastante bien. Muy bien. Me ha gustado mucho. Porque ya nos habíamos conocido, ¿verdad? En la Brazucata, nos habíamos... ¿Tú estabas allá?
No. No puede llegar, no he ido. No, te estás confundiendo.
¿Ah, sí? Vale.
Sí.
Vale. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Habéis dicho muy bien. Ese es el inicio, tú también has hecho, yo te he pasado un poquito y lo he dicho adelante. Ese es el inicio de empezar a entrar en contacto con la marrupa, ¿vale? Contadme todas las sensaciones que tengáis, en vez de contarlas unos a los otros y tal, contádmelas a mí, ¿vale? De forma que yo pueda entender si estáis entendiendo bien lo que es esta noción de la marrupa. Vosotros no estabais cuando empezáis a hablar de la marrupa, ¿verdad, Carmen? ¿O sí que estabais? No, no estabas, ¿verdad? Porque así de lunes, ¿verdad? Bueno, mañana hablaré. En la clase de los iniciados. Tú sí que estabas, pero Carmen sí que no estaba, ¿verdad? Vale. Mañana se vienes, vendrás mañana.
Sí.
Mañana hablaré un poquito para los iniciados también, ¿vale? Pero poquito, porque como querían aprender y les había prometido de hacer la walking meditation, entonces lo que haremos, en vez de hacernos en la clase de los avanzados del walking meditation, aprovechamos que ellos estarán con muchas ganas de aprender, lo pasamos para los iniciados y así aprendemos también, ¿vale? Porque está muy bien. En el walking meditation también es entender siempre todo el movimiento del cuerpo, el movimiento de los pasos, entender cuando la presión que hacemos en el suelo, cuando tenemos el talón, cuando tenemos la punta del pie. Es todo una concentración bastante, bastante profunda en todo el movimiento. El walking meditation es namarupa también. Es nuestra relación con la materia sólida, ¿vale? O sea, con la tierra, digamos así. Entonces esas técnicas son muy buenas porque nos cambian, se enseñan muy tarde, porque los occidentales hacen ya fantasías enseguida, ya sienten cosas, sentido la vibración del aire y como mis células hacen cada una de ellas y tal, y así, volvemos otra vez a los iniciados nuevamente, ¿vale? Entonces para no crear esas expectativas así tan grandes de visiones, de experiencias místicas y tal y eso, le sigue más tarde cuando la gente ya tiene la casa bien amueblada. Con muebles zen, un poquito de muebles zen. ¿Vale? Nos vemos mañana, gracias por
gracias.
Venir.
Gracias,
Dankeschön. Mireia arquitecta. Ah, otra Mireia.
De la semana que viene
vamos a ver.
¿Sí?
Sí. Aquí está, ¿no?
Vale.
La que viene. Al dimecres. ¿Al dimecres, Matí?
Sí.
Sí.
Sí, sí. Vale. Vale.
A tú. Un patonet, ¿no? Paulina, solo me pide hora y no me da un beso. Pues no tienes hora el miércoles. Tendrás hora dentro de un mes. Para que aprendas.
Dos.
Dos, vale. Bueno, pues el lunes. Muy bien, lo has hecho muy bien.
Martín, que lean
en
la radio.
Por favor. Se sigue y se le reduce más aún y le desaparece.
No,
sí. Sí, escúchame a mí porque mis puchas ya han hecho esto una vez, no sería la primera. ¿Vale? Han hecho una vez. ¿Sí? Marta lo sabe. Tú te fías de Marta porque es tu. ¡Marta!
Marta, Romero.
¿No molestes?
Sí. No, la necesito para que venga aquí a solo decir una cosa. ¿Vale? Pues no es obligatorio que pase, ¿vale? No es obligatorio que pase y probablemente no. Pero las puses por veces lo estaba explicando, porque estoy haciendo unas puses. ¿Sabes la situación o no?
Sí.
Vale.